Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp, Rodrigo Lara, Luis Fernando Velasco, Miguel Gómez Martínez y Francisco Santos. Ha habido episodios en las últimas horas, especialmente el viernes, muy tensos en la campaña política. En Popayán, el expresidente y senador Álvaro Uribe salió a echarse un discurso en lo que se llama el Puente del Humilladero y hubo disturbios, muchos estudiantes lo insultaron. Él hizo subir a algunos de ellos a la tarima y posteriormente hubo disturbios en el centro de la ciudad, tuvo que intervenir la policía y el presidente, el expresidente Uribe, pues salió del lugar. Y por otro lado, en Cúcuta, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pues como todo el mundo sabe, fue objeto su caravana, sobre todo de ataques por parte de un sector de la ciudadanía que estaba ahí. Además, en el cristal, en el vidrio del puesto en donde él iba, se abrió prácticamente un boquete, aunque no se rompió el vidrio, pero muchas personas pensaron que había sido un disparo. Hace algunos pocos minutos la Fiscalía General de la Nación dijo que no fue un disparo, que pudo haber sido algo distinto. Aquí la pregunta es, no voy a preguntar por qué se habrá vuelto violenta la campaña política, porque por desgracia en este país han sido violentas muchas campañas políticas, y mucho antes incluso que la de Jorge Elías Gaitán cuando lo mataron en 1948, o que la de Galán en el 89. Pero lo que sí quiero preguntar es, ¿hay riesgo de que esto empeore? ¿Debería hacer algo el gobierno? ¿Por qué no? ¿Deberían hacer algo los dirigentes políticos para que no se agrave? Se lo pregunto inicialmente a Miguel Gómez Martínez.
Juan Carlos, yo estuve en Popayán el mismo día que estuvo el presidente Uribe. Sabe que vi a la gente realmente muy aburrida y muy molesta con lo que había pasado con el presidente Uribe. O sea, yo no veo a la población realmente en un ánimo belicoso. No lo veo, no veo a la población. Claro, hay exaltados y hay gente que sí, pero no me parece. Yo no tengo la impresión de que a nivel de la población haya un espíritu de violencia, no lo veo. Hay polarización política, pero no violencia. Y, por ejemplo, en Popayán la gente estaba realmente, pues, aburrida y condenando lo que había pasado porque sí fue violento. La verdad que sí fue muy duro. O sea, lo que le hicieron a Uribe en Popayán no fue una cosa, fue una sonada en serio. Y no, yo no veía a la población como diciendo se lo tiene merecido, no, nada de eso, nada, la gente más bien diciendo qué embarrada que pase esto. Entonces no estoy como tan pesimista en ese aspecto. Polarizado sí, pero no creo que con ganas de violencia, no lo veo.
¿Coincide con ese punto de vista, Silvio Duchamp?
Pues, digamos, yo quiero comenzar por decir que es condenable cualquier ataque contra cualquier candidato en cualquier circunstancia. Me parece que nos ganamos a pulso el derecho de hacer política sin armas y sin violencias de ningún estilo. Tenemos que defenderlo hasta el final, aunque no nos guste lo que digan o de quién viene. Dicho esto, yo creo que, digamos, esto es un poco producto de esa polarización y un poco del discurso del cual hablaba, de la caja de fósforos entre el bolsillo incendiario, en donde están los extremos, que es, digamos, incitando al odio, al irrespeto, a la desinstitucionalización del país. Entonces yo no estoy diciendo que ellos, digamos, ni muchísimo menos que se lo hayan buscado ni que se lo merezcan, pero son un poco corresponsables, porque cuando uno genera ese clima de opinión, pues le pasan esas cosas, y espero que no se repitan, y creo que el Estado tiene el deber de protegerlos pues hasta las últimas consecuencias, y de ninguna manera queremos volver a una campaña como la del 90, en donde murieron tres candidatos presidenciales. Es que venimos de una historia dolorosísima y trágica que no podemos repetir, y yo creo que esa es la lección que nos queda para aprender a todos los colombianos. Pongamos el retrovisor, pero no para mirar de quién es la culpa, sino a dónde no queremos volver. Yo creo que es importante, también que entremos, digamos, dentro de un clima de sensatez y de promover la discusión de las ideas y el diálogo y el intercambio entre las diferencias, como con un poquito de tolerancia, y yo creo que los extremos del espectro político no lo están haciendo y están promoviendo todo lo contrario. Entonces esa crispación viene de ahí. Yo no he estado en plaza pública como el doctor Gómez, ni como ninguno de los de la mesa, me queda muy difícil evaluarlo, pero yo sí creo que eso se nota, por ejemplo, en las redes sociales.
Sí, ahí hay mucha rabia, sin duda. Luis Fernando Velasco.
¿Me deja hacer una analogía, Juan Carlos? ¿Cuál es mi preocupación?
Por supuesto.
Al fútbol no se lo tiraron los hinchas, al fútbol se lo tiraron las barras bravas, y las barras bravas no era el estadio. Eran unos grupos, unos grupos pequeños, pero hacían un daño terrible. Entonces, ¿cuál es el problema? No reaccionamos muy duro cuando le hicieron barras bravas inicialmente a Timochenko. Debimos reaccionar más duro, lo digo con claridad. Y entonces cuando usted permite que una barra brava actúe y le da algún tipo de espacio, pues entonces comienzan a actuar todas las barras bravas. Yo estoy de acuerdo con Miguel. Y además yo también estaba en la ciudad, en Popayán, y es un poco, él percibió bien lo que la gente estaba pensando. La gente no quería ir a atacar a Uribe, es más, se molestó con eso. Claro, los muchachos tenían todo el derecho a arengas, eso es normal. Inclusive Uribe manejó eso y lo sentó y venga, hablemos, debatamos. Lo que sí no estuvo bien es que tumbaran bardas, echaran papas bombas, porque es que en una manifestación política hay mucha gente y una estampida puede ser peligrosa y van niños incluso. O sea, eso es una locura. Entonces, mi preocupación son las barras bravas. Yo sí creo que los partidos, todos los que tenemos algún grado de responsabilidad en el liderazgo de este país, deberíamos hacer un ejercicio para parar esas barras bravas de donde vengan. Barra brava de derecha, de izquierda, de el que sea, barra brava no nos sirve, hagamos el debate. Yo estoy de acuerdo, Pacho, hagamos un debate duro, ideológico, pero no con ese tipo de acciones. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, hay que pegarle una buena revisada a lo de Cúcuta es muy grave, es muy grave, no sabemos quién está atrás, a mí me gustaría que exploráramos quién está atrás de eso que le hicieron a...
Es grave.
O sea, sí, eso es grave, lo que le hicieron a Petro y se habla de unas mafias atrás. No estoy echándole la culpa a un partido, estoy diciendo que es una gente que tiene muy malos antecedentes. Yo sí creo que la fiscalía le debe a este país una investigación rapidísima para saber quiénes fueron los instigadores, los planeadores de lo de Cúcuta. Eso fue planeado, eso a mí no me dicen que eso fue así por así, no, eso fue planeado y eso es muy malo. Y lo de Antioquia es gravísimo. Sí. Lo que le hicieron Segovia. Al Partido Conservador, a Segovia.
Sí,
explótale una vaina, eso es una cosa de... Eso yo creo que ya no es barra trabas, yo creo que eso ya es otro tipo de presencia delincuencial.
Lo peor de
Rodrigo Lara.
Ah, perdón.
Pancho Santos.
Yo creo que... Yo no soy tan alarmista. Mire, yo creo que la política en Colombia había sido muy plana, con poca confrontación ideológica por la misma existencia de las FARC. El desarme y desmovilización de las FARC pues ha atizado el debate ideológico, le ha permitido a la izquierda salir muy desacomplejada, a plantear sus propuestas de país, de modelo económico y de Estado. Pues esto naturalmente que atiza las hogueras en una democracia, porque el cambio que proponen los partidos de izquierda, en este caso los más radicales, es un cambio muy profundo. Y esto, por supuesto, produce miedo en unos sectores, produce ilusiones también en otros. Y yo creo que la violencia o las escaramuzas, más que la violencia, es más producto de los agitadores de lado y lado, que siempre han existido en la política. Respecto a lo que ocurrió en Popayán, yo creo que los estudiantes siempre han sido contestatarios. Es decir, esta no es la primera marcha con piedras o con arengas, con eslogans por parte de los estudiantes. Yo creo que estamos acostumbrados a verlas desde hace décadas. Las redes, naturalmente, son un factor amplificador de esta agitación, de esta pasión que se vive en la discusión ideológica, y pues en última la política es pasión en gran parte. Ahora bien, creo que sí ha habido dos hechos graves que no podemos minimizar ni interpretarlos dentro de este marco de lectura que he dado. El primero, el de Segovia contra Horacio Gallón y Olga Suárez, porque esto pues pareciera indicar que es violencia perpetrada por parte de grupos armados al margen de la ley, que pusieron una bomba en una tarima. Y esto es inquietante, dado que Colombia hoy se encuentra con cerca de 220.000 hectáreas de coca que están creando, alimentando y haciendo crecer a grupos armados al margen de la ley en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que esto sí puede ser una expresión de este resurgir de los grupos armados al margen de la ley, de BACRIM, de paramilitares y de disidencias de la guerrilla, y puede ser un hecho de violencia, puede estar ligado a ello, dado pues que la región en donde está ocurriendo. Y lo de Petro es muy grave, lo de Petro, termino con esto, es supremamente grave, porque es un símbolo, es el candidato de la izquierda, y yo creo que esta democracia tiene que protegerlo muy bien, pues tiene que proteger su vida. Porque pues esta es una democracia que no se puede dejar amedrentar y que no puede repetir hechos de violencia del pasado, en donde a la gente la asesinaban por el solo hecho de sus creencias y sus ideas.
Francisco Santos.
Mire, Juan Carlos, a mí lo más grave de lo que ha pasado, y condenándolo y entendiendo que son esas barras bravas que generan un clima, es que en este clima pescan quienes quieren generar mucho mayor daño a la democracia o mandar un mensaje, y aquí me refiero al ELN y me refiero a esos grupitos. Hacer un atentado es muy fácil, y un atentado real que deje un montón de muertos no es difícil. Entonces este clima como que de confusión y este genera ese ambiente que es absolutamente inaceptable, y que con esto que pasó la semana pasada, pues enrarece el clima político. Yo sí creo que sobre los dos hechos primordiales de la semana pasada, el del Partido Conservador y el de Gustavo Petro, sí se necesita muy, muy rápidamente claridad, y sobre todo ir detrás de las personas que montaron estos mecanismos para mandar una señal muy clara y muy contundente. A mí, yo creo que no hemos visto el final de esto, pero desafortunadamente lo que más me preocupa es que quien hasta este momento no ha jugado ahí es el ELN, y ustedes saben que en el ELN hay unas fuerzas muy complicadas que tienen capacidad, que tienen elementos urbanos, y por eso pues podemos tener un escenario de violencia mucho peor. Y en la medida en que la Fiscalía aclare esto, que es muy importante, en la medida en que la Unidad Nacional de Protección proteja muchísimo más a los candidatos que se necesita, con la policía, etcétera, en la medida en que el gobierno asuma también una posición y unas actitudes, digamos, mucho más vehementes en ese sentido, pues lo ideal es que muy rápidamente se esclarezcan los hechos y no vuelvan a pasar.
Pero Pacho, ¿por qué hace 4 años no sucedió esto? Y se lo pregunto, ¿será que el tema del plebiscito marcó un antes y un después en estas elecciones?
No me cabe la menor duda que aquí vemos una sociedad que va para, y va para largo, este tema de centro-izquierda, izquierda, centro-derecha, derecha, va a convertirse en la nueva dinámica de la política. Eso en un país sin organizaciones armadas, pues no tiene problema. Pero eso en un país con personas que tienen capacidad de poner un explosivo o un francotirador o generar daños peores, sí es muy grave. Y resulta que en los extremos ideológicos hay gente que puede hacer eso, sabe hacerlo, lo ha hecho, etcétera. Entonces a mí me preocupa este crimen enrarecido, y sí creo que el fiscal debe poner todos los recursos, así como contestó que lo de Petro era, etcétera, que era un celular, que no, que sí hay que saber qué fue lo que pasó allí, cómo se organizó, quiénes lo organizaron, e igualmente el tema del atentado en Segovia.
Oigan, nos quedan 6 minutos de programa y les queríamos preguntar también con Alejandro por el siguiente tema. Hay populismos en muchos países del mundo hoy en día. Ganó el populismo, según los analistas, en Estados Unidos con Donald Trump. Se tiene mucha fuerza el populismo en Italia con Silvio Berlusconi, el ex primer ministro, que además su coalición puede que termine gobernando Italia en medio de ese despelote. Hay populismo en Filipinas, hay populismo en Polonia, en muchísimos países del mundo. Y hay un temor de que haya un populismo económico en esta campaña en Colombia. Ha habido un artículo de la revista Semana en donde se da cuenta de una serie de propuestas que han hecho los candidatos. Por ejemplo, Iván Duque, que acaba de estar en estos micrófonos y que ha respondido a esa pregunta, tiene un eslogan que dice más salarios, menos impuestos. Él dice que se pueden bajar los impuestos, que lo que hay que hacer es evitar el derroche por parte del Estado. Germán Vargas Lleras dice que hay que aprobar una reforma tributaria nueva para reducir impuestos y para mejorar la competitividad. Sergio Fajardo, en un momento dado, dijo que había que subir la edad de jubilación, pero después se retractó y dijo que no. Y Gustavo Petro, entre otras cosas, ha dicho prácticamente que hay que convertir a Ecopetrol en una generadora de energías limpias, energías como energía del sol y del agua, y menos dependiente del petróleo. La pregunta aquí es, ¿se les está yendo la mano a estos señores haciendo campaña para conseguir votos diciendo cosas inviables, o será que tienen la razón? Y empiezo con Silvio Duchamp.
Pues yo creo que no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los candidatos a la presidencia, porque la única manera de hablar de economía en este momento es decepcionando a la gente.
Eso es cierto.
Hacer campaña sin hacer populismo económico me parece una hazaña tan distante de la realidad, pues que digamos, mejor no, pasemos derecho de ese capítulo, porque lo cierto es que hay unos consensos en este país, y es que lo que hay que hacer no es bonito, y lo que hay que hacer, por ejemplo, la reforma pensional, que uno puede reírse de que Sergio Fajardo fue y volvió con el tema, pero él estaba poniendo la mano, el dedo en la llaga de una cosa que todos sus candidatos de los que están aquí.
El Fondo Monetario Internacional hoy lo dijo.
No, la OCDE. O sea, toda la gente que piensa en temas macroeconómicos, lo primero que dice es: no se puede aplazar la reforma pensional. Yo no tengo la fórmula de cómo es, pero bonita no va a ser. Y todo lo que tiene que decir un candidato que quiera ser realista, sensato y no sobreprometer, es lo que la gente no quiere oír. Por ejemplo, hay que subir los impuestos si queremos subir el recaudo. ¿Quién quiere pagar impuestos? Los que no pagan no quieren comenzar, y los que ya pagamos no queremos que nos los suban. Entonces, ¿cuál es el discurso en materia de recaudo? Sí, la evasión es lo que ha hecho todo el mundo. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay dos que son de destacar. El tema de Ecopetrol, en un país que tiene una matriz energética 75% renovable, la propuesta de Petro es un poquito, no viene al caso. Digamos, el problema nuestro no es que la energía que generemos no es renovable, entonces las energías bonitas como la eólica y como la solar, que son súper importantes, sirven de respaldo al sistema, pero en este país se genera con agua, que es totalmente renovable. Entonces, digamos, ahí uno no puede, digamos, decir esas cosas irresponsablemente, porque no resiste 3 segundos de análisis. Y por otro lado, hay una cosa que es clarísima, que es más salarios y más competitividad no riman en la misma frase.
Bueno, cada uno tiene 30 segundos. Rodrigo Lara.
Pues mire, yo sí creo que aquí hay que cambiar de fórmula, porque no podemos seguir con las mismas formas lánguidas que nos tienen con una economía lánguida. Yo sí creo que es hora de bajar sustancialmente los impuestos a la generación de empleo, porque además lo está haciendo Estados Unidos, y eso puede ser interpretado, sí, tal vez como un gran dumping fiscal de Estados Unidos al resto del mundo, pero me preocupa mucho que los capitales que puedan generar empleo, que se puedan reinvertir en la economía en este país, terminen reinvirtiéndose en finca raíz en los Estados Unidos, en la costa este y en la Florida, que es lo que hacen los inversionistas extranjeros de muchos países hoy en los Estados Unidos para aprovechar de esta reforma tributaria del gobierno de Trump. Nos va a tocar hacer un esfuerzo grande para redinamizar la economía, bajar los impuestos, llevar el impuesto de renta al 30% y eliminar tantas aranderas que existen hoy, para que se reinviertan estos capitales y no se vayan para otros países, como puede llegar a ocurrir.
Luis Fernando Velasco.
Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Los señores, los gurús de la economía nos piden más impuestos, que nos apretemos el cinturón, y terminamos tirándonos el empleo, tirando el crecimiento. Yo sí creo que en Colombia se puede hacer una reforma tributaria, no para subir, sino para bajar, creciendo la base. Formalicemos, por favor. Voy a poner un ejemplo de una pequeña reforma tributaria que bajando impuestos dio más ingresos. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el costo de los licores importados?
Sí.
¿Ya alguien tomó la decisión?
Sí.
Bajó considerablemente los impuestos.
Y mejoró el consumo.
Y obviamente la gente ya no comenzó. No fue por eso, Miguel. ¿Sabe por qué?
No, pero sí tiene razón.
Porque no puede
resistir las ganas, sí. Porque tiene razón.
Ahí ya la gente lo compraba, claro, de contrabando.
Hay un muy buen ejemplo, claro, del efecto disuasivo. Claro que sí, funcionó.
Se dobló el ingreso. Claro. Bajando impuestos se dobló el ingreso por tributo de licores. Entonces, por ejemplo, en un sector que yo trabajo mucho, estamos diciendo, señores, el 80% de la industria de confección y calzado es informal. Bajemos los tributos y formalicemos. Sí, sí. Reemplacemos con un monotributo a los pequeños talleres, lo que vamos a bajar en IVA y lo que vamos a bajar. Yo sí creo que hay que explorar algo nuevo.
Sí.
Y me parece interesante que los candidatos se hayan metido en ese debate, que el debate tributario es el debate de la economía.
Claro.
Y qué bueno que se hayan metido. Yo no los acusaría de populista per se por haber abierto ese debate.
Ya. Miguel Gómez Martín.
Pues a ver, la economía que nos deja Santos apenas crece y tiene pues un nivel de endeudamiento altísimo. Entonces, si no hacemos algo, pues el país va a entrar en una crisis fiscal de otras proporciones. Entonces, si nos toca movernos en otra dirección. No me parece que hayan sido tan, tan populistas. Incluso el discurso de Petro, que es un discurso completamente traído por los cabellos, tiene detrás una ideología económica muy clara, que es la lucha contra la economía, digamos, extractiva. Pero no me parece que haya sido tan populista. Lo que sí estamos todos medio de acuerdo es que, como vamos, pues vamos muy mal, y que si el país no toma otro camino en materia de economía, pues no vamos a poder reducir la pobreza. Al ritmo que estamos creciendo, se necesitan 44 años para duplicar el Producto Interno Bruto.
Pero, perdón, salieron de la pobreza 4.6 millones de colombianos, sí, en 7 años.
Eso dice el gobierno.
No, perdón, dicen los indicadores, los indicadores que se inventó el gobierno.
Yo no le creo nada, yo a este gobierno.
Que es el de la pobreza multidimensional.
A este gobierno le creo nada.
No, eso sí me queda claro, Miguel, porque digamos, hay que tener un mínimo de consensos para poder conversar.
Le creo nada.
Pero mire, el próximo... Yo estoy de acuerdo con Silvi que el próximo presidente, el 7 de agosto, entra a un enredo fiscal de crecimiento económico, impositivo, en todo sentido, y las medidas que va a tener que tomar de ajuste van a ser muy duras, porque es que no hay margen para nada más. Inclusive la reducción de impuestos, usted con el marco fiscal de mediano plazo y con las calificadores de riesgo va a ser muy difícil bajarlo en un principio. Usted va a tener que mostrar la posibilidad de recortar brutalmente el gasto público. Afortunadamente hay muchísima grasa, porque si aquí sí se creció fue en burocracia y en gasto que no es el más productivo, pero va a dar una situación sumamente compleja. Lo que pasa es que la política es vender ilusiones, y cuando ese es el pues cuando la política en su esencia tiene eso, tiene uno que empezar a vender la posibilidad de un país mejor. Yo me acuerdo la campaña de Vargas Llosa contra Fujimori. Vargas Llosa hizo una campaña perfecta. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Fue la campaña más seria, y lo volvieron flecos.
Pero ¿sabes qué? Es el pedacito del discurso económico que nadie toca. Por ejemplo, nadie está hablando de innovación. Ese es un discurso que no existe. O sea, la competitividad no pasa por los impuestos únicamente. Hay un ecosistema innovador del cual nadie se está ocupando.
Pero los invito a ese debate otro día.
Formación de mano de obra.
Los invito a ese debate otro día, doctor Lara, porque se nos acabó el tiempo, de verdad. Así que muchas gracias, Silvio Duchamp, por haber venido a este programa. Rodrigo Lara, Luis Fernando Velasco, Miguel Gómez Martínez y Pacho Santos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.